Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos al programa, queridos oyentes. Es una gran alegría para nosotros estar nuevamente junto a ustedes.
Como les habíamos prometido, estamos aquí para ofrecerles la segunda parte del mensaje de Reinhold Federer, la última petición de Elías.
Poco antes de ser arrebatado, Elías le hizo una última y muy interesante petición a su seguidor Eliseo, para descubrir por qué le fue dada esta extraordinaria oportunidad y honor. En el programa anterior comenzamos a observar algunos detalles de su carácter y de su vida.
Pero escuchemos ya a Germán después de la pausa musical, quien nos hará un pequeño resumen de lo escuchado y continuará con la segunda parte de este tema.
¿Cómo están, amigos? Como ya se dijo en la introducción, vamos a hacer un breve repaso de algunos puntos importantes de la primera parte del mensaje para luego continuar con el tema. Sin ninguna duda, Elías marcó fuertemente a Eliseo, y ya que nosotros mismos como iglesia estamos cerca del arrebatamiento, necesitamos urgentemente un despertar personal y un nuevo impulso para seguir adelante y comprometernos con Jesús. Elías le ordenó a Eliseo que se quedara, y tres veces Eliseo resaltó su intención de no apartarse de al lado de Elías por nada. Así que la primera característica de Eliseo contiene resistencia, fidelidad y devoción. Elías le dijo a Eliseo que le realizara una última petición. Eliseo no anduvo con vueltas y dijo: «Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él sabía que para brillar como una luz en la difícil situación que atravesaba Israel, necesitaba un poder especial. Y esta era su segunda característica. Eliseo era realista. Elías asoció esta difícil petición a una condición que marcaría la vida de Eliseo. «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así». Y de aquí surge la tercera característica de Eliseo, la cual también es muy importante para nosotros: mantener la mirada dirigida hacia arriba, para comprender, vivir y anunciar la realidad y las promesas de Dios. Otra característica de Eliseo era su fe imperturbable. Luego del arrebatamiento de Elías, vimos que de repente algunos de los hombres se inquietaron seriamente y dudaron acerca de su rapto. A veces existen algunos datos en las historias bíblicas que las colocan en un marco humano. 50 hombres valientes fueron enviados. Si no se trataba de un verdadero arrebatamiento, deberían localizar a Elías, quien posiblemente hubiera sido arrastrado por un tornado cayendo en algún lugar de las montañas o los valles. Veamos ahora cuál fue la reacción de Eliseo frente a esa situación de duda de las otras personas. Podemos constatar que finalmente Eliseo cedió avergonzándose. Él cedió, aunque su opinión era otra, ya que se trataba de una decisión secundaria y no necesaria para la salvación. Se mantuvo así la paz interna. Esto no amenazaba su autoridad. Los sucesos siguientes, cuando después de 3 días la acción de búsqueda fue suspendida sin éxito, fueron confirmados por Eliseo con una pregunta. En 2 Reyes 2:18, «¿No os dije yo que no fueseis?». Estos agregados tan detallados garantizan la credibilidad del relato bíblico. Ya en aquel entonces existían dudas parecidas a las de muchos teólogos modernos de hoy en día. Rápidamente los cristianos que confían de todo corazón en Dios y en la Biblia son catalogados como chiflados, fanáticos, fundamentalistas, extremos, intolerantes y medievales. Cuando Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas para ungir a Jehú en nombre de Dios como nuevo rey de Israel, lo que leemos en 2 Reyes 9:11, los siervos de Jehú le preguntaron: «¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco?», en otras palabras, demente, enfermo, mental, idiota, chiflado. Así que Ya en aquel entonces, los devotos a Dios eran catalogados y marcados por los hombres del mundo. La quinta característica de Eliseo se muestra claramente en la forma en la que enfrentó al rey israelita Joram. Eliseo era riguroso, temido y respetado. Cuando el rey moabita Mesa comenzó a no pagar sus tributos, el rey de Israel le quiso sermonear, como vemos en 2 Reyes 3. Para demostrar realmente su fuerza soberana, se alió con el rey judío Josafat y el rey de Edom. Pero, de alguna forma, no funcionaron los planes de aprovisionamiento y tras 7 días de estratégica caminata por el desierto, a los ejércitos se les acabó el agua y las bestias comenzaron a morir. El rey de Israel se desesperó y creyó de inmediato en un juicio divino. Josafat, el rey de Judá, pudo hacer uso de sus ricas experiencias en situaciones críticas e inmediatamente preguntó por un profeta para recibir orientación de Dios por medio de él. Ahí aparece Eliseo. Este no temió mezclarse entre los soldados y salir a la guerra, porque Dios tenía una tarea para él. De forma provocativa, exigió al ateo rey de Israel que se dirigiera a los profetas de su padre, fallecido, Acab, y a los profetas de su madre Jezabel para recibir ayuda. Le dijo: «Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera». Esto dice el versículo 14. Esto fácilmente le podría haber costado la cabeza a Eliseo. Pero, como un faro en la marea, claramente apuntó hacia el Dios verdadero. Y por la orientación de Eliseo, se abrió una puerta en el camino, aparentemente sin salida, y los moabitas fueron derrotados. Como sexta característica, analizaremos el interior de Eliseo. Él tenía motivación y calificación. Cuando un día el reconocido capitán de guerra sirio Naamán desesperadamente buscaba sanidad para su lepra, su camino le llevó hasta el profeta Eliseo después de una indicación de una sirviente israelita. Jeremías una vez dijo: «Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres». Capítulo 32, verso 20 de Jeremías. Naamán cumplió las indicaciones de Eliseo después de una resistencia inicial y se bañó 7 veces en el Jordán. Milagrosa e inmediatamente fue sanado e impresionado por el Dios de Israel, le ofreció al profeta un regalo. Ahora sería aproximadamente 500.000 euros en oro y plata y además 10 valiosos vestidos. Intransigentemente, Eliseo rechazó todo. E, interesantemente, fue Naamán mismo quien quiso llevarse algo. Algo que en realidad no tenía ningún valor. 2 cargas de mulas llenas de tierra israelita. Con eso quería demostrar su agradecida solidaridad con Israel y con el Dios de Israel, algo que también demostraría su cambio interior. El hecho de que Eliseo no aceptara los regalos no fue del agrado de su siervo Jesse. De manera que corrió detrás de Naamán y con una historia fraudulenta pudo literalmente estafarlo y quedarse con 2 talentos de plata y 2 vestidos. Fue algo muy grave que luego le mintiera en la cara a Eliseo, y por eso fue castigado con la lepra de Naamán. Eliseo mencionó que los 2 talentos de plata eran suficientes para comprar olivares y viñedos, posesiones de tierras, ovejas y bueyes, animales, así como siervos y sierva, o sea, empleados, y convertir a Jesse en un empresario. Eliseo había rechazado antes una cantidad 55 veces mayor. ¡Qué valor, qué bendición, qué retribución y expresión de agradecimiento del poderoso Naamán! pero Eliseo conocía el latente peligro y le preguntó a su siervo Giesi lo que leemos en 2 Reyes 5:26. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? La respuesta naturalmente es no. Ahora no hay tiempo para eso, porque tenemos cosas más importantes que para hacer. Algunos de estos acontecimientos trágicos los observamos en los llamados servidores del reino de Dios, cuando comienzan a ocuparse arbitrariamente de la bendición y a abusar de la o las habilidades que Dios les regaló. En un artículo con el título «El virus mortal del cristianismo estrella», leí lo siguiente. Una amiga mía en Texas tuvo que averiguar recientemente si una conocida conferencista podía hablar en una de sus conferencias. Su asistente respondió con un fax que contenía una lista de requisitos, y si estos se cumplían, ella estaría dispuesta a participar como oradora en una conferencia cristiana. Los requisitos abarcaban un horario de 5 cifras, combustible por valor de $10,000 para su avión privado, una manicura y un peluquero para la conferencista, una suite en un hotel 5 estrellas, un auto de lujo que no tuviera más de 3 años para el traslado del aeropuerto al hotel y agua mineral de la marca Perrier a temperatura ambiente. Después había otros ejemplos de desvergonzada carnalidad, codicia colosal y arrogantes proyecciones egoístas en el artículo de la revista. Comparado con eso, el estilo de vida de Eliseo era muy diferente. Y así llegamos a la 7ª característica. O sea, la vida de Eliseo era sencilla y transparente. Pero de esto hablaremos en nuestro próximo encuentro, pues se nos ha acabado el tiempo. Así que hasta entonces, y que Dios les bendiga.
El tiempo se ha agotado, así que simplemente nos despedimos, deseando que pasen muy bien y que nos acompañen en la próxima para escuchar la tercera y última parte de La Última Petición de Elías.
Esperamos reencontrarnos entonces y que la bendición de Dios esté con ustedes. Aquí van nuestros datos por si desean comunicarse con nosotros.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.